Comunicación con Carol Murillo Ruiz, que es socióloga y docente de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Carol, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, te hablamos Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por el contacto.
Bueno, un gusto. Realmente el tema que queremos empezar a revisar es cuál es en este momento la situación sociopolítica del Ecuador luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que como corolario, como dato significativo, según la información con que contamos, estaba segundo en las encuestas y bueno, esto es realmente atroz. A pocos días de las elecciones.
Bueno, el Estado ecuatoriano, la ciudadanía en general, está viviendo un momento de conmoción, de impacto, de incertidumbre, de miedo, diría yo, después de este acontecimiento. Lamentable porque en un proceso electoral uno pensaría que democráticamente deben solucionarse las diferencias ideológicas y políticas entre candidatos, pero lamentablemente el Ecuador vive una situación de violencia, de crimen organizado y de introducción del narcotráfico muy grave porque dentro de las denuncias públicas que se ha hecho, pues está involucrado parte supuestamente del gobierno actual. Entonces, el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio ingresa en ese espacio de confrontación política del cual todavía no se sabe quiénes fueron los autores materiales e intelectuales. Y eso ha generado, obviamente, una alteración en el camino de la disputa política que se hará evidente el día domingo 20 de agosto, que serán las elecciones. Bien. Vivimos realmente como nunca, el Ecuador está viviendo una situación de violencia política desde hace más de 8 meses. Desde las elecciones anteriores, que fueron el 5 de febrero, ya se comenzó a vivir una violencia política con atentados, asesinatos a candidatos, incluso a personas que ya se habían posesionado como alcaldes. Una situación inédita en el país, siquiera en 100 años.
Carol, Raúl te saluda desde aquí. Bueno, a mí me parece que ese es el dato saliente, ¿no? Todos estos años, tantos años, un centenio donde no ha habido ningún tipo de violencia política de esta magnitud. Y quería preguntarte o repreguntarte acerca de esto que vos marcaste, que nos parece muy importante, que es ¿cómo es que el gobierno aparece involucrado, según vos acabas de decir, en este hecho?
Bueno, porque en primera instancia debo decirte, Raúl, mucho gusto, el candidato Villavicencio tenía una seguridad proporcionada por el gobierno nacional, una seguridad policial muy, muy, muy abultada. A él lo acompañaban a todas partes porque tenía muchas amenazas que él había denunciado apropiadamente en su momento. Entonces, parece que el día miércoles se rompieron los protocolos de esa seguridad, yo diría de manera sospechosa. Se rompió el protocolo de seguridad y el candidato Villavicencio, por ejemplo, salió de un meeting, de un evento de su campaña política, y en vez de hacer por los lugares donde generalmente se aconsejan, por el parqueadero, por ejemplo, del lugar donde estaba, salió hacia la calle, hacia una camioneta que no es la camioneta blindada en la que se movilizaba, y estuvo expuesto y no tuvo la cobertura de seguridad necesaria para evitar un atentado. Y eso se ve en videos que circulan en las redes, se ve notoriamente, incluso ha habido personas especializadas en el tema que han ido analizando esos videos detenidamente para relatar cómo el descuido, por decirlo menos, hizo posible que los agresores asesinaran al candidato. Entonces, la Policía Nacional, y que depende directamente del gobierno, todavía no da explicaciones de lo que sucedió, por qué se rompieron esos protocolos, claro. Y el gobierno el mismo día, a medianoche, sacó un comunicado en el cual culpaba a priori a ciertos sectores políticos de la responsabilidad de ese crimen.
Carol, esto sí. que vos mencionas, el gobierno entre la narrativa de que va a investigar hasta las últimas consecuencias, la convocatoria a que haya elecciones, la declaración del estado de excepción, y en paralelo, bueno, todas las denuncias que había hecho Villavicencio en torno al tema del narcotráfico. ¿Cómo se complejiza todo el escenario?
Bueno, eso es un tema, como tú lo dices, muy complejo. Quizá no alcance una entrevista como esta a profundizar. Pero precisamente el candidato Villavicencio, cuya característica principal era denunciar muchos hechos de gobiernos o de personajes políticos, había denunciado, pero era evidente, es evidente que en el Ecuador el crimen organizado, el narcotráfico, ha penetrado instituciones muy importantes del país. Incluso, fíjense ustedes, incluso el embajador norteamericano, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, hace algunos meses denunció que en el Ecuador había narcogenerales. Lamentablemente, repito, el gobierno nacional, el gobierno actual, no ha presentado ninguna investigación acerca de esa denuncia del embajador norteamericano. Podríamos decir que esa denuncia es una intromisión dentro de la política y la soberanía, pero lamentablemente, tremenda denuncia y la penetración evidente del narcotráfico y el microtráfico en el país nos lleva a pensar que eso no puede crecer, no puede involucrar a tantos escenarios de la vida ecuatoriana si no hay una complicidad de algún sector de poder en este país.
Claro. Carol, finalmente, por lo menos de parte mía, hay una situación que va a ser insólita, porque el nombre de Villavicencio va a aparecer en la boleta de voto para los sufragantes allí, es decir, y hay expectativas de que, como una forma de repudio de la población, bueno, pueda alcanzar un puesto expectable, se habla de un segundo lugar.
Bueno, cuando empezó la entrevista, no sé si tú dijiste que él estaba en un segundo lugar. Eso no es cierto. El segundo lugar lo ocupaban dos personas, se disputaban el segundo lugar, pero un segundo lugar de más de 15 puntos con el primer lugar. Y no, esas dos personas o esos dos candidatos no era ninguno de ellos el señor Villavicencio. Sí, efectivamente, él va a aparecer porque las papeletas están impresas. Hay una discusión en este momento acá en el Ecuador de si ese partido va a nombrar otra persona, aunque la fotografía del señor Villavicencio aparezca en la campaña. Hay una gran discusión sobre eso, no se ha tomado hasta el momento y de las noticias que manejamos públicamente, no se sabe si eso va a suceder. Uh-huh. Es posible, sí, es posible que si aparece en la papeleta, pues tenga algún nivel de un voto, ¿cómo podría decirse?, de rechazo, de luto, vamos a decirlo así, de duelo, por una persona que tenía seguidores, que tenía [S2] Claro. [S1] Posibles votantes. Eso es normal. y más aún en un evento que fue trágico para la vida política de nuestro país y que es lamentable. Todos lamentamos en este país que la política haya llegado a esos niveles nunca vistos, pero esa presencia en la papeleta, pues su resultado solo lo sabremos el día 20 de agosto, pero sí es algo que podríamos decir hace ruido en el evento electoral.
Claro, por supuesto. Carol, fui yo la que mencioné el tema de los datos de las encuestas que nos llegó a través de la prensa acá. Brevemente, en menos de un minuto, decinos quiénes son los candidatos que están más posicionados para las próximas elecciones.
Mira, el primer lugar, y en eso coinciden todas las encuestas, lo tiene la señora abogada Luisa González, que
Sí.
representa a la Revolución Ciudadana, que bordea el 40%.
Sí.
Y en el segundo lugar están dos candidatos, el señor Jan Topit y el señor Otto Sonnenhosler, que bordean el 14%. Y eso es lo que se conoce, pero no olvidemos un detalle fundamental. En esta etapa de las elecciones, de la campaña electoral, hay una guerra de encuestas. Y no es menor decir que en el Ecuador los medios de comunicación privados han tomado partido por candidatos que son afines al gobierno actual.
Está claro, está claro. Carol Murillo, muchísimas gracias por esta comunicación con la vuelta a casa y con la posibilidad de acercarnos a lo que está aconteciendo en este momento en medio del Ecuador y el impacto que esto va a tener para las próximas elecciones. Un gusto.
De alguna manera ya no somos en América Latina y en América del Sur paisitos aislados. Hay correlaciones de fuerzas que son importantes tenerlas en cuenta.
Exactamente. Bueno, el tiempo que nos toca vivir, Carol Murillo Ruiz, un gusto por esta comunicación. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Carol es socióloga y docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en La Vuelta a Casa.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. La Vuelta a Casa 2023.
tan frío para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. Que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche.
Lo escucho y me sigue sonando este interrogante en medio de la canción. ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor y repetirme, te voy a salvar esta noche? Sí, el infierno está encantador esta noche. ¿Quién sino? Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
La vuelta a casa con Judith Gervaldo y Raúl Villarroel.
Raúl Villarroel y Judith Gervaldo.
La Vuelta a Casa 2023.
Agosto en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año. Medidas de inclusión y accesibilidad electoral. Prioridad de voto. Tendrán prioridad para votar quienes presenten alguna discapacidad o una limitación permanente o transitoria. También las personas mayores, personas gestantes o en compañía de niños y niñas. Cuarto oscuro accesible. Está habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Cuenta con señalización para que pueda ser fácilmente identificado. Puede ser exclusivo o tratarse de un cuarto oscuro común. Está destinado a personas con discapacidad o limitaciones, personas mayores, personas gestantes o con niños y niñas. Voto asistido. Si presenta algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación, puede solicitar la asistencia de la autoridad de mesa o de una persona de su confianza que debe presentar su documento de identidad. Perro de asistencia. Si la persona se encuentra acompañada por un perro de asistencia o de servicio, puede ingresar con él al establecimiento y también al cuarto oscuro. Asistencia para la firma. Si la persona no pudiera firmar, la autoridad de mesa podrá prestar asistencia utilizando la plantilla guía, colocándola sobre el espacio de firma del padrón. En el caso de que la persona no supiera o no pueda firmar, la autoridad de mesa lo hará en su lugar y dejará constancia de ello en el espacio de observaciones del padrón. El único sitio web oficial para la consulta del padrón es www.padron.gov.ar.